Bueno, ahí se está escuchando ya porque estamos absolutamente en vivo, 3 de la tarde con 48 minutos, a nuestro invitado, que está acá sentado. Él es Don Zenobio Saldivia, entre otras cosas. Don Zenobio, póngase el micrófono porque si no, no lo
escucho. Ahí, muy
perfecto.
Bien, muy bien.
Él es, bueno, entre otras cosas, candidato a Premio Nacional de Ciencias y Humanidades, así que no es menor, ¿no? Pero además, bueno, es profesor de filosofía y vamos a conversar de varios temas. De hecho, estábamos hablando recién de las redes sociales. Don Zenobio, bienvenido a la hora de la radio.
Sí, sí, sí. Muchas gracias. En primer lugar, saludo muy cálidamente a los auditores de la radio Bio Bio, tanto de Santiago, Chile, América y otros lugares del mundo, por esto de la ciberespacio, ¿no?
Y de la globalización.
Así que le agradezco su gentileza de compartir con nosotros en este momento.
Este es muy interesante lo que usted me decía en esta pre-entrevista que teníamos fuera del aire, porque yo le preguntaba sobre, por ejemplo, estábamos hablando un poco de cómo es la gente que se manifiesta mucho a través de las redes sociales y probablemente hoy día sea una herramienta súper potente para ellos, para hacerse sentir, lo que no pasaba antes.
Claro.
Entonces la pregunta, Don Zenobio, es decir, porque usted es aliado de las redes sociales, ¿las entiende, las evita?
Mire, yo la verdad es que me dedico más bien al mundo teórico, pero eso no significa que no me percate de lo que está pasando. Pero en primer lugar, yo quisiera aclarar una cosa. Es una visión muy peculiar, pero a mí me parece que la denominación redes sociales está errónea desde el punto de vista de una formación filosófica, porque es demasiado amplia, genérica y vasta. En realidad, desde mi perspectiva, debería llamarse redes sociovirtuales, de manera que no quedaran incluidas cuestiones como el colegio de profesores, asambleas de estudiantes, colegios de dentistas, agrupaciones gremiales, redes de científicos internacionales, de astronomía, en fin, que todo eso queda dentro de redes sociales. Son redes, los partidos políticos, la cadena de universidades, todo eso es redes sociales. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es una extensión demasiado generosa para esa denominación sociovirtual.
¿Y entonces sería las redes sociovirtuales?
Desde mi perspectiva, esto debería denominarse redes sociovirtuales.
¿Y esto, Zenobio, usted lo ha conversado con colegas, con gente?
Bueno, tuve la ocasión, no sé, en mi universidad me entrevistaron hace un mes atrás y creo que van a hacer un video al respecto, pero fue una también de las preguntas al respecto.
Mire, qué interesante. Pero, es que tiene, no deja de tener muchas razones, me ambiguo el concepto de redes sociales,
muy amplio,
sí, ¿no?
Sí. Se olvidan de eso, de la parte de las infraestructuras, de, digamos, de todo el marco tradicional que también existe. O sea, uno sigue mandando cartas, de vez en cuando tiene que ir a reuniones físicamente. Entonces, y eso son instituciones y también son parte entonces del entramado social. Pero bueno, es una visión particular.
Pero es bueno debatirlo. Es bueno,
una postura simplemente.
Además, claro, porque usted además, digamos que no, como las generaciones de ahora, han crecido con las redes sociales.
Claro.
Es distinto tratar de cambiarle el chip a un chico que ha nacido dentro de redes sociales o de redes socio virtuales a una persona que enquistado, digamos, en la sociedad mundial.
Sí, la importancia yo no la discuto, estoy totalmente de acuerdo que es un elemento sociocultural muy fuerte que hay que tener en consideración. Solamente estaba discutiendo el nombre para dejarla más precisa, eso es todo, ¿no?
Así. Ya, mire, deme un segundito porque tenemos un accidente, sabe que somos muy interactivos nosotros y dentro de las cosas está el llamado al 808-1810, está Alejandro. Seguimos conversando con nuestro invitado, Don Zenobio Saldivia, candidato a Premio Nacional de Ciencias y Humanidad. ¿Cuándo sabe el premio?
Creo que es a fines de octubre el resultado.
¿Le gustan los premios? Porque a la gente no le gusta el premio.
No, lo que pasa es que uno siempre tiene un sueño. Yo tengo 43 años de trabajo en la educación, 47 en la
47,
educación,
ya,
en los liceos. Entonces he dedicado a escribir libros.
¿Tiene muchos libros usted?
20 libros a la
20
fecha.
20 libros.
Sí. Y además uno no se podría presentar solo. Pero en este caso voy presentado por la Universidad Tecnológica Metropolitana y también con una cantidad de apoyos nacionales e internacionales, Municipalidad de Santa María, San Felipe, Putaendo, en fin, distintas otras entidades que creen que pudiera tener algún mérito como para ser reconocido.
O sea, claramente, sí, casi medio siglo de estar enseñando
años,
filosofía y cosas.
Sí.
Bueno, en fin, porque al final los profesores, y es lo que, bueno, usted sabe que el momento de los profesores no es particularmente el de los mejor ahora.
Así es.
Con manifestaciones y todo. ¿Estaba usted de acuerdo, me imagino, con ese tema o...?
Bueno, hay...
hay cosas debatibles.
Es debatible, es discutible. En primer lugar, yo, como mi condición de profesor, entiendo las incomodidades que pueden estar pasando, las dificultades y las peticiones que son desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la deuda histórica, pero ningún gobierno a la fecha se lo ha entregado. Entonces, hay cosas como que no se han cumplido cabalmente. Y Y claro, la exigencia también para ellos de constantemente aumento de cosas administrativas, eso hay que también tenerlo presente, me parece que hay que atenderla, ¿no?
Pero, oiga, y esto, don Zenobio, también del tema que todavía hay mucha gente que quedó mirando para cualquier lado cuando dice el Mineduc, vamos a dejar fuera, bueno, dos ramos que son real no fuera, sino como claro, selectivo, claro. Historia de educación física, pero básicamente va el tema debatible de la educación física, supone, no debería estar fuera, por supuesto, claro. Pero la historia tampoco. ¿Cómo se lo explica usted? ¿Cómo, bueno, cuando usted escucha esta noticia, cuando la lee, cuando se entera?
Mire, esta es una temática que atraviesa prácticamente a todo el universo de las humanidades. Recuerde usted que hace unos años atrás también se pensaba dejar fuera a la filosofía.
No, ahí sí, un golpe bajo para usted.
Y en virtud de la organización, el apoyo solidario, la masa crítica, los intelectuales del país y del extranjero, se revirtió la situación y quedó entonces obligatoria en los liceos. Yo creo que realmente en la actualidad, y bueno, en cualquier momento, la historia es imposible dejarla de manera electiva, porque los jóvenes, en el afán de tener menos clase, ellos todavía no están totalmente maduros, entonces, claro, no le dan la importancia que merece. Ahora, la historia es una raíz, es como la raíz de un árbol, es una manera de conocer el pasado, nuestra vinculación con el medio, de cuál es nuestra génesis.
Nuestra esencia.
Claro, son como nuestros padres. O sea, para mí, borrar la historia es como quedar amnésico, es muy triste. O sea, uno tiene que tener una vinculación como ser humano en la realidad, articulado con un constructo social, histórico, político. No puede estar desde un presente hacia adelante solamente. Eso es un error filosófico, epistémico, global, que yo creo y espero se revierta. Confío en el buen criterio de las autoridades y de los organismos y directores que están al tanto de esto. Quisiera solamente recalcar otra vez lo que dijimos hace un comienzo. Los alumnos no están preparados para discernir si pueden dejar de lado la historia. La historia es una necesidad, va con nosotros. No podemos decir, llegó el fin de la historia. No, porque es la marcha del ser humano, ¿no? Del Homo sapiens, todo. Y en este caso, asociado a nuestra territorialidad, a nuestros aspectos de América Latina, a nuestros avatares con respecto a la construcción de la República, y todo eso es muy peculiar de nosotros. Entonces no podemos dejarla, no podemos borrarla de un plumazo.
Claro, porque lo que usted dice no es menor, Zenobio, porque usted dice, claro, no tiene la posibilidad de discernir. Un chico que está a los 16, 17 años, que ya quiere dejar de estudiar para ya dar un paso, digamos, en su vida importante, si a los 16, 16 o 15 años le dicen, oiga, está la posibilidad de historia, obviamente que van a decir, saquen la historia. No van a entender, lo van a entender a los 30 años, tal vez.
Claro, así es.
Pero los que están, es que a mí no me cabe en la cabeza de cómo se le puede haber ocurrido a la gente que está ligada a la educación pensar en esto, en sacar o en hacer electivo dos ramos que son demasiado importantes.
Sí, yo no sé eso tampoco, no logro explicármelo ahí, qué es lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, esto se supone que el nuevo currículum que se aplica desde el 2020 contempla 6 ramos obligatorios.
¿Ya?
Y no están ahí historia ni educación física, según datos de, por supuesto, del Mineduc. Bueno, se va a aplicar a los terceros y cuartos medios. Es una no sé si una bomba de tiempo, pero es complicado.
Yo creo que eso tendría que revertirse. Mira, yo no soy experto en educación física, pero la lógica, el buen sentido, vamos rumbo a un país que pretende ser desarrollado y estamos con unos índices altos de obesidad
de niños.
Claro,
en Latinoamérica creo que somos segundo o tercero,
pero Chile lleva la delantera en muchos
absolutamente
países también. Entonces es un absurdo,
o sea, vamos a ser gordo e inculto. Eso
sí,
es lo que,
claro,
para allá vamos.
Ya lo decían los romanos, los latinos, mens sana in corpore sano, o sea, no hay nada de malo en mantener un equilibrio entre la mente y el cuerpo físico, o sea, debiera ser así, y eso lo tenía muy claro. A mí me encanta el siglo XIX, la formación que teníamos como el profesorado, la que se entregaba a los estudiantes, era muy exigente en cuanto a la formación física, tal vez casi demasiado, ¿no? Pero mucha destreza física dominio también de idiomas, cultura y humanidades, fuertemente, una educación muy rigurosa, ¿no? Muy rigurosa.
12-9, bueno, seguramente es un tema que vamos a seguir debatiendo, esperemos, de verdad, que le vaya muy bien en el tema del premio. Los premios son premios, usted sabe cómo, sí, cómo tomarlos, pero de todas maneras, ya que esté ahí postulando, es un mérito. Queríamos conocer su opinión también acerca de estos temas, así que queremos mandarle un abrazo tremendo y que le vaya muy bien, y seguramente lo vamos a invitar nuevamente para compartir y debatir otros temas.
Muchas gracias, don Rodrigo Herride. Yo le agradezco mucho su gentileza de invitarnos a compartir un momento en esta radio que tiene bastantes seguidores, me da la impresión, ¿eh? Así que éxito a ustedes también en esta línea de comunicación que me parece relevante y de actualidad.
Muchas gracias, don Zenobio. Un regalo lo hacemos por fuera, ningún problema, nosotros nos vamos al informado.
Sí, sería posible sacarme una...